hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes e internautas. Hoy, en ayer, hoy y mañana, seguimos para culminar con nuestra serie sobre la Segunda Guerra Mundial. Estamos aquí con nuestro invitado especial, Sebastián Cote Pavón, con el doctor Álvaro Pablo Ortiz y con Pablo Córdoba. Entonces, hoy continuaremos sobre este programa que ya tiene dos emisiones y al mando de los controles está Nelson Duarte, en la dirección de la emisora Juan Sebastián Ríos, y entonces yo le doy la bienvenida a nuestro panel del día de hoy. Muy buenos días, Sebastián.
Muy buenos días, doctor Nieto, y muy buenos días a la mesa de trabajo. Muchas gracias de nuevo por invitarme a este programa.
Buenos días a toda la mesa de trabajo, un cordial saludo a nuestro invitado especial. Y como lo decía el doctor Nieto, hoy culminamos estas que serían tres jornadas interpretando ese periodo tan terrible del siglo XX que fue la Segunda Guerra Mundial. Hoy terminamos ese ciclo. Haciendo además una reflexión muy válida que la lanzó el doctor Nieto de récord hace unos minutos, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
Buenos días a todo el equipo de trabajo de U Rosario Radio, a mis colegas de panel. Muy agradecido por estar aquí nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero esa vez era la reflexión un poco, un caso particular en América Latina, de un país que entró a la Segunda Guerra Mundial en un momento en el que pasaba por una dictadura, como fue el caso de Brasil, y cómo la Segunda Guerra Mundial sirvió para ocultar algunos vejámenes que ocurrían al interior del territorio brasileño.
Muy bien, para comenzar nuestra charla, debemos lamentar todos la ausencia de Lorena Morales, pero informar muy felizmente que Lorena estará en el próximo programa sin falta, conduciéndolo como lo ha hecho en los tiempos anteriores. Entonces, sin más, vamos a empezar a comentar los temas de final de este programa, de esta serie sobre la Segunda Guerra Mundial, que como ha dicho el doctor Álvaro Pablo, pues fue una época aciaga para la humanidad y que deja todavía muchas lecciones y muchos interrogantes incluso, ¿no? Cuando se pensaba después de la Primera Guerra, después de esa gran mortandad y esa quiebra que significó la Primera Guerra Mundial, que terminó precisamente hace 100 años, después de haber pasado por una etapa de relativa tranquilidad, inclusive bonanza, pues se crea ese horror, como todas las guerras que son horribles y sangrientas y dolorosas e implican un retraso para la humanidad, se empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no sé si el doctor Sebastián Cote nos quiera ilustrar un poco sobre estos temas del final de nuestra serie.
Sí, en efecto, aquí podríamos mencionar varios temas en el transcurso de este programa, sobre todo los temas concernientes a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos comentando que en este programa podríamos hablar un poco también sobre la Guerra de Corea. Sin embargo, yo quisiera primero aclarar algunos aspectos generales de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos explicarlos o mencionarlos en este programa. Y me parece que uno de los episodios que no podemos dejar sin estudiar es el de la guerra que sostuvo Alemania contra Rusia, y en particular la batalla de Stalingrado. Yo quisiera empezar diciendo que una de las cuestiones que forzó a Alemania a desplegarse hacia Oriente y dedicar buena parte de sus energías a la campaña contra la Unión Soviética fueron dos razones. Principalmente en el Atlántico, ese cinturón que había creado el ejército alemán, los U-boats, los submarinos que estaban destruyendo todos los convoys que venían de Estados Unidos con suministros para Gran Bretaña. Con el tiempo, aquí por ejemplo hace la aparición, una aparición muy importante de Alan Turing, cuando se descifra el código de los alemanes, de los U-boats, y también Estados Unidos diseña sistemas de radares muy sofisticados, de forma tal que esos U-boats empezaron a ser localizados después de haber causado muchos estragos y empezaron a ser destruidos. Así que ese cerco en el Atlántico se fue cerrando poco a poco, y la guerra la pierden ahí los alemanes con el tiempo. Ese fue uno de los factores, el predominio británico y de Estados Unidos en el Atlántico, y posteriormente la creación, la fabricación del P-51, que era un avión escolta, que podía escoltar de una forma muy eficaz a todos los bombarderos que desde Gran Bretaña partían hacia Alemania para atacar los campos de petróleo, las pocas reservas de petróleo que tenía Alemania. Con estos P-51 logran los aliados tener el predominio aéreo de Europa. Ya tenía el predominio marítimo, ahora tiene el predominio aéreo, y eso empuja a Alemania a buscar una fuente de petróleo distinta, porque no tenían un acceso ilimitado a estas fuentes de petróleo, de combustible, y se dirigen hacia el Cáucaso. En una primera instancia, en lo que fue la campaña de la guerra de Alemania contra la Unión Soviética, el mariscal Reichenau fue el que dirigió a los primeros hombres que se dirigieron, los primeros militares alemanes que se dirigieron a la Unión Soviética. Reichenau, además, que era un adepto incondicional de Hitler, un hombre muy interesado en política, pero a la vez muy tosco, y es muy conocido el uso que hizo Reichenau de los llamados Einsatzgruppen, que también conocidos como los cuervos negros. Después de una campaña militar, llegaban los camiones repletos de estos cuervos negros, muchos de ellos enfermos mentales, que se dedicaban a los pogromos, es decir, a masacrar a las poblaciones judías de los campos que habían sido conquistados hasta ese momento. Esa práctica llegó a su fin en el momento en el que Reichenau muere y es reemplazado por Paulus, que era un militar muy poco aficionado a la política, simplemente seguía órdenes y pues Paulus, la verdad, tal vez era un poco ingenuo con respecto a lo que fue la arremetida contra la Unión Soviética. Es muy conocido lo que le dijo en alguna ocasión a Coca, a su esposa, que era rumana. Coca, como le llamaban cariñosamente a la esposa de Paulus, siempre estuvo en desacuerdo con esta campaña desproporcionada de Alemania para atacar la Unión Soviética. Paulus le decía que no se preocupara, que la campaña iba a durar simplemente o solamente 6 semanas. ¿Sí? O sea que los cálculos ya desde el principio eran desproporcionados. Sí, señor.
Tal vez vale la pena comentar, y ya lo habíamos mencionado, que inicialmente Stalin y Hitler estaban unidos,
claro.
¿No? Y que hubo toda una evolución de la Unión Soviética en contra de Alemania,
¿no? Sí, aquí, por ejemplo, Paulo comentó la sesión pasada, la forma en la que tanto la Unión Soviética como Alemania se reparten en Polonia inicialmente. La verdad es que tanto Alemania como la Unión Soviética estaban buscando tiempo. En algún momento la Wehrmacht iba a mandar sus tropas hacia la Unión Soviética, y eso lo sabían de sobra tanto Hitler como Stalin. Pero la verdad es que esa arremetida alemana sí cogió por sorpresa a Stalin, que siempre pensó que el objetivo principal de las fuerzas alemanas era ocupar Moscú. Y por esa razón pensó que la campaña hacia el sur, hacia el Cáucaso y hacia Stalingrado era una distracción. De hecho, Stalingrado fue una ciudad que, en primer lugar, la Wehrmacht nunca quiso conquistar, ni Stalin quiso defender en una primera instancia. Pero Stalin contó con la suerte de tener espías húngaros, comunistas, que le informaron que en efecto lo que quería Hitler era apropiarse de las reservas de petróleo del Cáucaso, que eso no era ninguna distracción, porque Stalin dijo, bueno, voy a sacar mis tropas de Moscú, las voy a mandar al sur, pero eso va a propiciar la caída de Moscú. Y estaba equivocado, porque Hitler tenía sus intereses en otra parte.
Sí, ambos cometen un inicial error de ingenuidad. Las tropas, la Wehrmacht, le hace el ejército regular alemán, que si bien también cometió crímenes de lesa humanidad, no se lo puede equiparar porque sería injusto con la horripilante SS en todas sus modalidades. Estaban sobreestimándose demasiado. Acordémonos que en menos de un mes ya se han tomado a Polonia, la que Paulo Córdoba habló y va a seguir hablando si hoy queda un espacio, aparte del tema del Brasil, que es muy interesante. Se tomaron a la que parecía la invencible Francia con su línea Maginot en un mes. Entonces, como dice Sebastián, calculaban, y eso es ingenuidad y eso es infantilismo, que en 6 semanas... ya para este momento, 1941, ese Hitler que parecía que nadie lo podía detener, ya comienza a mostrar fisuras. En primer lugar, meterse en un país, por un lado, de perfil netamente oriental, la Rusia amarilla, la Rusia blanca. Lo de Stalingrado sigue siendo hasta el día de hoy muy incomprensible, porque efectivamente Stalin como que se va, y los alemanes como que también lo menosprecian, pero eso ocasionó una cantidad de bajas terribles. Hay algo que hoy se está tomando mucha fuerza, y yo lo veo como algo muy positivo, que es que diarios, cartas y correspondencia han existido hace miles de años, pero hasta hace muy poco no se le había dado una importancia a las cartas militares, salvo en el ambiente estrictamente castrense. Hoy, con todos los documentos desclasificados que han aparecido, pues han aparecido cartas tanto de rusos que vivieron todo el tema de Stalingrado y en general la campaña de Alemania contra ellos, también cartas de oficiales y soldados de la Wehrmacht, en que incluso tengo que hablar 2 minutos de mí mismo con excusas de los ciberoyentes. Yo mismo, para un texto que va a salir dentro de poco sobre el general José María Barreiro, al carecer de muy poca información sobre su biografía, que es lo que estoy haciendo, acudí y me fue aceptada la idea de reconstruir su parábola militar y humana a través de las 196 cartas militares que elaboró. Entonces, lo mismo es aplicable al caso ruso. Fue terrible. no sé si Sebastián tenía por ahí el testimonio de algún alemán. Me mostraste unas cartas porque sí. Yo puedo leer, miren lo que dicen los alemanes ya en Stalingrado. Nuestro ejército ha estado rodeado por los rusos durante 3 semanas enteras. Todo el mundo se prepara para escapar de la bolsa. Todos los documentos secretos y los objetos superfluos se quemaron. Pero por suerte el Führer no permitió que huyésemos y nos ordenó defender la ciudad y todas nuestras posiciones hasta el último aliento. Las aeronaves de transporte han seguido trayéndonos material, sobre todo gasolina para nuestros tanques. Era lo esencial, ahí estamos reafirmando a Sebastián, ya que al menos han podido seguir funcionando. El avituallamiento, el servicio correo son escasos. No tiene importancia, oigan esto, siempre y cuando podamos seguir matando caballos. Sin ellos estaríamos acabados, no quedan alimentos. Pero en los próximos días dejaremos de comer carne de caballo porque llegarán los víveres y los paquetes. Entonces uno comienza a ver cómo la guerra deshumaniza. Y insisto mucho, esas cartas, cuando el militar deja su tradicional psicorrigidez, son muy importantes porque entonces el militar va mencionando y se aprende de memoria los diferentes pueblos que lo van acercando cada vez más a Moscú, las costumbres, la comida, el paisaje. Hay oficiales que pareciera que en vez de militares han debido ser poetas porque se enternecen. Otros reconocen, y eso es universal, el valor inmenso del soldado ruso, y de particularmente el soldado soviético, experto tanto en guerra simétrica como asimétrica, con gran capacidad de guerra de guerrillas. Y el alemán le va a coger verdadero pavor a la taiga siberiana, donde se establece la guerra de guerrillas y combates cuerpo a cuerpo, en que siempre el vencedor es el soldado soviético. También debo mencionar algo, y es que cuando comienza la campaña contra Rusia, hay poblaciones que reciben como verdaderos libertadores a las tropas de la Wehrmacht, pero lamentablemente ideologizadas en el 90% de los casos, fanatizadas, lejos de entender que es clave para cualquier propuesta armada o confrontación armada mejor contar con la simpatía popular, a nombre del fanatismo ideológico, a nombre del mito de la raza aria. Lo que hicieron fue que esa población que se les tiraba los tanques con flores, mujeres preciosas abrazadas con los soldados, la población civil maltratada no tuvo camino distinto que defender, más que a Stalin, a la Santa Madre Rusia con todo.
Muy bien. Y ahora escuchemos a Pablo.
Sí, me interesa un poco esa reflexión que pone sobre la mesa el doctor Álvaro Pablo sobre las cartas, y particularmente sobre las cartas militares. En las últimas investigaciones que han salido sobre la Alemania nazi, la Rusia soviética, toda esa relación que estamos como analizando de estos dos países en conflicto durante la Segunda Guerra Mundial, hay algo que a mí me llama mucho la atención sobre las cartas militares, es que la carta militar suele ser muy realista, muy directa, y suele ser tal vez una fuente muy confiable a la hora de reconstruir la historia, porque el militar no ve en la carta una oportunidad para goce estético. El militar narra lo que ve, porque cualquier cosa que se pueda inventar puede comprometer la misión. Entonces, dependiendo de la disciplina militar, la carta puede ser fidedigna. Incluso es interesante porque cuando Alemania, los oficiales alemanes sabían que sí, Hitler daba la orden de irse hacia el este y de intentar atacar Rusia y de intentar entrar en conflicto con Rusia, o con la Unión Soviética más bien, sabían que el régimen iba a perder, y aún así seguían dando las órdenes para seguir prolongando los campos de concentración y los vejámenes que se llevaban a cabo dentro de los campos de concentración. Entonces era muy paradójico porque la deshumanización había llegado a tal punto que incluso los oficiales nazis, sabiendo que iban a perder la guerra, seguían prolongando esa masacre contra la población judía.
No, y algo que usted, Pablo, insinúa: las cartas no podían tener tampoco toda la espontaneidad, claro, del caso.
Sí.
Las cartas eran censuradas. Antes de llegarle a la novia, a la esposa, a los hijos, al papá y a la mamá, había autoridades diseñadas para examinar como con lupa cada carta. Y hay del que se atreviera, casi que sin decirlo abiertamente, sino como pura posibilidad, incluso remota, que dijera: en Rusia estamos perdiendo la guerra, esto fue un error. Eso era ya fácilmente condenado por traición a la patria. Entonces, es una carta que pierde algo que es fundamental, espontaneidad. Claro. Pero no por lo mismo, y usted lo señala muy bien, ayuda a configurar determinado paisaje militar.
Claro, lo que hoy en día ayuda a establecer más o menos qué era lo que pensaban los oficiales nazis en la época, son los diarios, sobre todo. Los diarios de campaña.
Claro, por eso, y saliéndonos un poco del tema, y estamos ya en la efeméride magnífica del Bicentenario, uno no puede eludir las cartas que escribieron los patriotas, las cartas de las mujeres, y también hay algo que uno ve, que aún sabiendo que están perdiendo la guerra, comienzan, y eso se nota mucho en cartas como las que yo puse a favor de la biografía de Barreiro, que comienzan a inflar las cartas. O sea, si fueron 10 muertos, el alemán le va a decir, y además evita así la censura, que en realidad cayeron como 10.000 comunistas, porque además Hitler le da tono de cruzada mesiánica a la campaña contra Rusia, ¿no? Como aquí tengo que decirlo, Laureano Gómez le dio tono de cruzada a la campaña de Corea, ¿no? Entonces, esto hace que se comiencen a inflar informes. ¿Cómo podría decirlo que sin que suene tan feo? Se hacen falsos positivos con las cartas. Me tocó decirlo, no quería decir esa palabra tan horrorosa, pero ya la dije. Sí.
No, pues yo quería recordar, precisamente hablando de cruzadas, que el mismo generalísimo Franco envió la División Azul a la Unión Soviética, ¿no? Y fueron una gran cantidad de españoles que lucharon al lado de Hitler, ¿no? Lo cual confirma de alguna manera la premonición de que la guerra civil española era el antecedente de la Segunda Guerra, y que buena parte de Europa, de la Europa libre, digamos, que después configuró a los aliados, pues no se dio cuenta o no quiso advertir esa realidad, de que detrás de la guerra civil española estaba la preparación de una conflagración mundial.
Y mire, doctor Nieto, así como personajes de la talla militar de Douglas MacArthur, elogiosísima frente al papel desempeñado por el Batallón Colombia en Corea, que lo crea Laureano, y si hay espacio vamos a ver, sí, la verdad de fondo de por qué se creó eso. También hay palabras elogiosísimas, incluidas de Hitler y del alto mando alemán, frente a la célebre División Azul, que fueron 10.000 voluntarios que estuvieron toda la campaña de Rusia. Para el alemán, inicialmente el soldado español lo desequilibraba. El alemán psicorrígido, si le dan la orden con 40 grados bajo cero de estar de guardia, no se mueve un milímetro, queda convertido en lo que quedaron convertidos cerca de 900.000, que fue el desastre de Von Paulus, en estatuas de hielo. Además, yo no sé, porque no, nunca es, no sé mucho de medicina legal y eso, pero dicen que la gente que muere congelada muere sonriente. Y me parece terrible, terrible. Bueno, hablan, estos españoles son incomprensibles, son indisciplinados, anárquicos, se la pasan fumando, tomando vino como unas cubas, hablando de mujeres, leyendo pues pornografía de la época, pero cuando llega la hora de pelear son verdaderamente unos leones. Entonces,
pero otros que no fueron tan leones, y aquí podemos hablar de uno de los descalabros de la Wehrmacht durante, de los descalabros estratégicos de Alemania en la campaña contra la Unión Soviética, es que confió demasiado en la retaguardia, pero esa retaguardia estaba conformada por soldados húngaros y rumanos que estaban peleando entre sí, y por italianos. Entonces, para que los húngaros y los rumanos no pelearan tanto, vamos a meter los italianos de por medio, que envió Mussolini, no, y la verdad es que ninguno de los tres estaba muy motivado con la guerra, ¿no? La moral la tenían muy por debajo, pues, y esa retaguardia no duró mucho.
La guerrilla en Grecia los acabó, sí, ¿no?
No, eso muestra que en la guerra se pierde la razón realmente, en el fondo, ¿no? Y se producen unos absurdos.
Me parece que no debemos dejar pasar por alto la otra guerra en otro extremo, la guerra del desierto. Conversamos, Sebastián, un poco eso, de todo el tema de...
Pues la guerra del desierto fue para Estados Unidos la prueba de fuego. Porque piensen ustedes que, por ejemplo, Eisenhower, antes de la Segunda Guerra Mundial, nunca había tocado un fusil. Así como la mayoría de los soldados de Estados Unidos, cuando después de ser atacados en Pearl Harbor, se alistan, van como voluntarios, pero sin nada de experiencia. La campaña en África fue el bautizo de fuego y de sangre, porque además las bajas fueron muy numerosas por parte de los del ejército de Estados Unidos, porque además se enfrentaron contra este mítico general Rommel, y que yo creo que Álvaro Pablo podrá decir un par de palabras sobre este oficial.
En realidad, Sebastián y ciberoyentes y mesa de trabajo, en realidad hay que reconocer que en el caso del llamado denominado Africa Corps,
sí,
finalmente hay el encuentro, que tampoco es muy común, entre dos caballeros de la guerra, el mariscal Montgomery, un caballero, sí, de la guerra, y el mariscal Rommel, otro caballero de la guerra. Pese a la derrota, el Africa Corps inmortaliza a Rommel, pero ya se están viendo con pasos de gigante que Alemania está perdiendo cada vez más territorio, tanto que el 10 de julio del 44 se intenta un atentado muy en serio, que por un tonto error de cálculo fracasó. Se comienzan las investigaciones y estos esbirros de la Gestapo se dan cuenta que el mariscal Rommel, si no ha participado directamente, está plenamente de acuerdo con la eliminación física de Hitler. Pero da su popularidad inmensa en Alemania, su prestigio, el rango militar más alto, el combatiente de primera línea, le mandan a unos siniestros miembros de la Gestapo a su casa de habitación, que incluso la tenía muy bien escoltada, tanto que sus soldados le dicen, mi general, cualquier cosa, dijo, no, es una cita que tengo con el destino. Se despide de su mujer, se lo llevan en un carro, y lo que le dicen en el camino es muy sencillo, a ver, ¿usted qué quiere? Si acepta que participó en esto, lo vamos a llevar a juicio y de ahí no sale vivo. Si por el contrario, dado su prestigio y todo, usted acepta una cápsula de cianuro, que ya se la trajimos, y otra más por si no la primera no hace efecto, llamamos a su señora, que usted le dio de repente, y usted la verdad ha estado delicado de salud, porque además peleó en otros frentes, que usted tuvo un infarto al miocardio fulminante, como todo infarto al miocardio. Efectivamente, la llamada se produce. La viuda no es ninguna tonta, pero sabe que le toca, porque le dicen, si no pierde la pensión quedan estigmatizados. La farsa fue de tal monstruosidad que Hitler asistió en primera fila al entierro del mariscal Erwin Rommel. Incluso se le brotaron ciertas lágrimas, corrían por las mejillas de Hitler cuando le da el pésame a la viuda. Esas son las cosas monstruosas que una guerra y un fanatismo ideológico producen en una multitud.
Un detalle sobre la campaña del ejército. Hubo una innovación tecnológica de los alemanes, porque curiosamente la guerra, con todos sus horrores y las tragedias, tienen su parte beneficiosa. Se inventó y se aplicó por primera vez el motor enfriado por aire. No sé si ustedes saben ese detalle. Entonces los tanques podían circular sin necesidad de agua, que era un elemento básico y escasísimo en el desierto. Y eso fue muy importante para los éxitos que se anotó Rommel en su campaña del desierto, esa innovación tecnológica del motor enfriado por aire.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. El programa de Sociología se caracteriza por su interés en la diversidad de los problemas sociales contemporáneos.
El programa de Sociología de la Universidad del Rosario le ofrece a uno un conjunto muy interesante de herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, para navegar esa complejidad y el diálogo con otras disciplinas. Pero al mismo tiempo tenemos una formación muy fuerte en métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y mixtos, que nos ayudan a poder entender la realidad nacional e internacional.
Los estudiantes del programa de Sociología desarrollan una sensibilidad teórica y metodológica que les permite comprender las diferentes complejidades y estructuras de la diversidad social. Somos tu mejor opción. Conoce todos los programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando en la página www.urrosario.edu.co. El programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, un mundo de conocimiento.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co. Entra ya.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
En el programa pasado hablábamos de la circunstancia coyuntural que indujo a Colombia a abandonar la neutralidad en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y hacerse del lado de los aliados. El hundimiento de la goleta Resolute, unido a otras circunstancias. Hoy oiremos otros aspectos de la guerra en la América Latina en general, que pues de alguna manera estaba un poco aparte de este conflicto y que por distintas razones se vio en la necesidad de intervenir y de hacerse a uno u otro lado de los actores del conflicto. Entonces, Paulo Córdoba nos hablará del Brasil y la Segunda Guerra Mundial.
Sí, yo creo que el concepto de guerra mundial se aplica muy bien al caso de ese conflicto, porque termina afectando a todos los rincones del planeta Tierra. Entonces, en el caso de Brasil hay algo que resulta muy similar a lo de Colombia. Brasil tiene que abandonar la neutralidad en 1939. Antes de eso, pues Brasil estaba pasando por una etapa donde se hacía una transición de la Primera República a la Segunda República, que inicia en 1920 con el nombramiento de Getúlio Vargas como presidente interino de Brasil, y que cobra como su forma final en 1937, cuando Getúlio Vargas impone el régimen llamado Estado Novo en Brasil, que era básicamente una copia de lo que había pasado en Portugal con Oliveira Salazar, que estaba fuertemente influenciado por el fascismo de Mussolini. Y bueno, en Brasil básicamente se había gestado una dictadura, y para 1939 la dictadura no solo entra a la guerra por necesidades económicas, porque antes de eso venía negociando con Estados Unidos y con Alemania, y Estados Unidos, después del ataque a Pearl Harbor que Sebastián nos comentaba la vez pasada, Estados Unidos le exige a Brasil: bueno, tome posición, tome postura, usted apoya a los alemanes o apoya a Estados Unidos, como pues gran parte de lo que de muchos países en América Latina habían tenido que hacer. Y Brasil opta por apoyar a Estados Unidos porque pues ve que Alemania tiene intenciones muy grandes, tiene planes demasiado grandes, y también por cuestiones geográficas era mucho más difícil comerciar con Alemania al otro lado del mundo que con Estados Unidos al norte, más teniendo en cuenta que Brasil pues tiene una costa bastante prominente, y era muy fácil comerciar con Estados Unidos por esas razones. Entonces, cuando Brasil entra a la guerra, Alemania hunde un barco brasileño con submarinos alemanes, entonces con su indumentaria militar, y después de ese ataque, Getúlio Vargas estrecha los lazos con Estados Unidos y se reúne con el presidente Roosevelt en Natal, al noreste brasileño, donde forman una base militar en la cual Estados Unidos podía llegar, conectar con esta base militar en Natal e irse para el África. Entonces fue un punto estratégico que Alemania fundó que Estados Unidos fundó en Brasil, con una reunión entre los presidentes Roosevelt y Vargas en el lugar, y hay muchas fotografías, y hay un cuadro que hoy en día descansa en el Palacio del Catete en Brasil, de la reunión de los dos presidentes. Y eso es muy importante, no solo en términos internacionales, sino a nivel local en Brasil, porque, como les mencionaba antes, Brasil venía instaurando un proceso o un régimen dictatorial, básicamente, y Vargas coge esa reunión con Roosevelt, coge todo el tema de la guerra y empieza a ocultar las atrocidades que estaban siendo llevadas a cabo en Brasil durante su gobierno. Entonces, pues en primer lugar, el régimen tenía el control de todos los medios de comunicación. Entonces, radio, la radio sobre todo, tenía gran influencia sobre la sociedad para ocultar un poco lo que pasaba en diferentes ciudades importantes de Brasil, en Rio de Janeiro, en Sao Paulo. Y aparte de eso, utiliza mucho los medios visuales. Entonces toma los periódicos y pasa de las noticias escritas y donde básicamente el régimen se alababa a sí mismo de manera escrita, en un registro estético bastante elaborado, a una cuestión más visual. Entonces empiezan a circular fotografías de la Segunda Guerra Mundial, del encuentro de Vargas con Roosevelt y sobre todo, y eso es muy importante, de las tropas que Brasil había mandado a la campaña del desierto. Entonces todo el juego que había hecho Vargas en Brasil con la Segunda Guerra Mundial le sirvió en últimas para mantenerse en el poder hasta 1945, cuando lo derrocaron.
Sí, eso es muy interesante, esa permanencia de un régimen fascista prácticamente, y gracias curiosamente a los aliados, ¿no?
A los aliados, sí.
Y viendo otro aspecto, de otro coletazo, digamos, de la Segunda Guerra, yo creo que ya podemos hablar de la participación de Colombia en la Guerra de Corea posteriormente, ¿no? Que es realmente algo insólito, porque fue el único país de América Latina que envió tropas y a Corea, y ha sido motivo de muchísimas especulaciones. ¿Por qué el gobierno de Laureano Gómez, que fue al que le correspondió esa acción, toma esa decisión? ¿Cuáles fueron los motivos? Entonces yo sí quisiera que el doctor Álvaro Pablo Ortiz nos hablara de ese tema tan interesante para la historia de Colombia.
Como Colombia es tan compleja, antes de que el ingeniero civil Laureano Gómez Castro se tomara el poder, además, no, la palabra no es correcta, se hiciera la primera magistratura en bandeja de plata, porque todos sabemos que por y a consecuencia del asesinato de Gaitán, sobre el que en su momento hablamos tan profusamente, pues le quedó muy fácil asumir la presidencia de la República.
Sí,
vale. Hacia atrás registraba, sin embargo, era el inveterado director del periódico que él creó, El Siglo. Era prácticamente, no había día o semana en que no lanzara los peores calificativos contra Estados Unidos de Norteamérica, al punto que llegó a ser más descalificativo con el tema yanqui que el mismo Partido Comunista Colombiano, y estamos hablando de un ultraconservador. Ya cuando está en el poder se da cuenta que tiene que hacer algo para remediar la brecha entre un Estados Unidos que se ha sentido adherido a punta de editoriales moralistas y perfectamente discriminativos. Gómez no tenía reato de conciencia en comparar a Nueva York con Sodoma y Gomorra, que eso además es. Entonces, esa es una hipótesis que se ha manejado mucho. Entonces, que para remediar y zanjar el daño de sus editoriales antinorteamericanas, crea, es el creador, la gente cree que Rojas Pinilla, no, fue Laureano, que en el 50 crea el Batallón Colombia, que aportará durante 4 años 2.000 soldados anualmente, y que hay todo un cementerio, el de Pusán, en que están enterrados cualquier cantidad de soldados colombianos, muchos de los cuales pelearon con el heroísmo tradicional que ha distinguido a nuestro ejército. Pero desde luego, como bien lo decía el título de algún libro de Gabriel Puyana García, que también estuvo en la Guerra de Corea y era corresponsal del Tiempo en esa época, que era teniente del ejército, llegará a ser general, una guerra extraña y lejana, que sin embargo, como decía yo, mereció todos los aplausos de la época, y con eso aparentemente quedó zanjado el diferendo ideológico de Laureano. Laureano era un ser muy contradictorio. A los que le dicen nazi, él estuvo embajador en Alemania, detestaba lo alemán. Todavía uno no entiende, pero la condición humana tiene muchas facetas que están aún por descubrirse. un hombre que era tan sanguíneo, que era tan colérico, pues tal vez como amortiguador es válido. Su ídolo era el Mahatma Gandhi, no Adolfo Hitler, como algunos perversamente lo han insinuado o lo han dicho directamente.
Bueno, eso me parece una matización interesante, ¿no? Porque se hablaba siempre de la germafilia de Laureano Gómez, de su simpatía por los nazis, porque aquí evidentemente hubo camisas negras y hubo unas, y sobre todo...
Doctor, no resisto comentarles una anécdota. Un periodista muy avezado que trabajó en la Facultad de Ciencia Política y Gobierno hasta antes de su exilio a Estados Unidos por fuerzas oscuras que ya sabemos, me refiero a Fernando Garavito, alcanzó a entrevistar a Lucio Pavón Núñez poco antes de que Lucio Pavón Núñez muriera, y entonces le dice: Laureano era pronazi. Dijo: no, mi querido amigo, está muy equivocado, el nazi era Álvaro.
Esto es muy interesante. No, pero es que quiero mencionar y volver a comentar que en Colombia existía un sentimiento antinorteamericano provocado por la pérdida de Panamá y probablemente por la guerra de Cuba anteriormente, ¿no? Eso es claro. Y en el caso de Laureano debería existir una razón adicional para exacerbar ese sentimiento norteamericano que era compartido por la mayoría de los colombianos, y era que Marco Fidel Suárez, con el que nunca tuvo una buena relación, y es más, causó la salida de Marco Fidel Suárez del gobierno, fue el debate que le hizo Laureano Gómez, había dicho siempre que había que mirar al norte, la famosa frase de respique o respiche polum, ¿no? Como razón o faro de la política, mirar a la estrella del norte de la política internacional colombiana, que fue idea de Marco Fidel Suárez, pues le debía producir toda tipo de reacción negativa a Laureano Gómez. Entonces el que era colérico y sanguíneo pues debía recordar ese momento de animadversión contra Marco Fidel Suárez. Se me ocurre ahora como una posibilidad, pero es claro que dentro de esa política antinorteamericana, el único personaje que de alguna manera expresó la necesidad de ver a los Estados Unidos como un polo de atracción necesario era Marco Fidel Suárez. Todos los demás eran habitualmente, porque estaban muy dolidos por la pérdida de Panamá, repito, pues eran antinorteamericanos, ¿no? Pero bueno, eso es un buen detalle, un buen dato para la historia de Colombia.
Sí, porque es que Laureano, y esa era su obsesión, veía en Estados Unidos un mundo hecho por algo que él dije a toda hora, se parecía ya un obsesivo con el tema, que Estados Unidos era obra de la masonería y el judaísmo.
Es que él era un hombre que principalmente odiaba, ¿no? Entonces odiaba a Estados Unidos, odiaba a Alemania, odiaba a los
muchas
judíos.
Cosas.
Tanto que una vez un cura jesuita le dijo, ¿se acuerda? Le dijo: mire, un cristiano de verdad no odia tanto.
Pues fue la famosa, claro, y muy bien que usted traiga eso a colación, la famosa carta de quien era una eminencia por su erudición, el padre Félix Restrepo, sacerdote jesuita, al que Laureano de verdad trata en términos muy... Entonces simplemente el padre Félix le dice: doctor Laureano, no es de cristianos odiar tanto.
Eso es muy interesante. Bueno, entonces vamos a suspender hoy nuestro programa Ayer, Hoy y Mañana, porque tenemos una visita muy especial en nuestro micrófono, en nuestros micrófonos. Nos complace muchísimo recibir aquí a dos estudiantes nuestros, a uno solo en este momento, no vino la otra persona, que nos va a hablar de un asunto muy interesante para el Rosario y para todos los ciberoyentes y ciberdautas de nuestro programa y de los programas de Eurosario Radio. Yo quisiera darle la palabra para que él nos explique de qué se trata y de verdad acogerlo con la mayor alegría, porque este programa precisamente, entre otras cosas, trata de la inclusión, de la participación en todos los temas y del rechazo a la discriminación. Entonces, muy bienvenido. Cuéntenos su nombre y cuéntenos dónde está estudiando.
Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Muchas gracias por compartirnos este espacio. Mi nombre es Óscar Barbosa. Soy una persona con albinismo. La condición de albinismo en Colombia en este momento pues no es como muy, ¿cómo decirlo?, como muy conocida de alguna manera. O sea, es muy poca la información que hay sobre esta condición. Entonces, pues, junto con mi novia, que también es albina, ella estudia acá, ella estudia antropología, tenemos un proyecto que es, pues, por YouTube. Hacemos videos donde le explicamos a la gente sobre qué es el albinismo, les mostramos como los cuidados que debemos tener muchos de nosotros. Ahorita estamos emprendiendo también un proyecto de una fundación, donde nuestro primer proyecto es hacer un censo para las personas albinas, para saber cuántos albinos somos en Colombia, porque pues tristemente aún no tenemos una cifra oficial de cuántas personas con albinismo somos en Colombia. Entonces pues sería como, la fundación se llama Albinos por Colombia. Pues invitamos a todas las personas, sean albinas o no, a que visiten las redes sociales, que si pueden de pronto compartan el link de la encuesta, de pronto alguna persona albina la puede ver. Y la idea pues es ser ahorita el miércoles 13, vamos a lanzar el primer parcial de la encuesta, pero la idea es que siga.
Bueno, entonces cuéntenos un poco, ¿qué es el albinismo?
Bueno, el albinismo es una condición genética hereditaria. Muchos la confunden con una enfermedad, no es una enfermedad para nada, es simplemente una condición que pues por los genes dicta que nuestro cabello, nuestra piel y nuestros ojos sean claros, o el cabello blanco, es como la particularidad más notoria, pero no es ninguna enfermedad, ni sí, de pronto sí tenemos complicaciones de visión, pero no nos impide realizar cualquier tipo de actividades.
¿Y se da en todos los continentes?
Sí, señor. Sí, o sea, digamos es mucho más probable en África, pero sí, en cualquier continente, en cualquier sociedad, por cualquier lado se puede presentar. Lo único es que, digamos, los dos padres tienen que ser portadores del gen del albinismo para que se presente. Y se presentaría en un 25% de probabilidades de que salga una persona albina.
Ah, muy interesante eso, porque debemos recordar, y yo lo digo siempre, que África es la cuna de la humanidad, todos venimos de África, ¿no? Entonces, sí. Los demás tenemos, los que tienen otras sangres, tienen algo de los neandertales, según se ha sabido ahora, uh-huh. Y de los denisovanos acaso, pero en general la mayoría de la humanidad procede del África.
Sí, señor, entonces pues venimos de allá. Tristemente en África, a pesar de que allá es donde más albinos hay, la situación de los albinos no es muy favorable, es terrible, porque allá tienen la creencia de que nosotros los albinos tenemos como poderes mágicos, entonces muchos se ven expuestos a la cacería, por decirlo así, entonces que porque si consumes carne albina o bebes carne albina, entonces vas a tener más ventaja sobre los demás.
¿Y la población albina cuánta será aproximadamente? Ya sabemos que no se tiene un censo exacto, pero...
En Colombia no tenemos un censo exacto, pero pues se maneja una cifra como que una de cada 17.000 personas en el mundo nace con albinismo.
Que es una alta proporción. Sí. O sea, ¿en el mundo habría más o menos cuánto?
Pues no sabría decirte muy bien, pero digamos, o sea, haciendo así cuentas como muy por encima, en Colombia seríamos más o menos por ahí unos de 2.000 a 3.000 personas. Entonces pues estamos como en la labor de poder encontrar exactamente cuántas somos y dónde estamos ubicados.
¿En Colombia ustedes se han sentido discriminados o más bien, bueno, es que la discriminación tiene tantas formas perversas, los miran con curiosidad o qué sensación, a ti qué te ha producido el hecho de ser un albino en tu país? En lo negativo y en lo positivo. Positivo es que estás estudiando y no dudo que vas a egresar como un gran profesional. Tu novia es albina. Uh-huh. Pero yo quisiera ver la parte negativa que tú hayas podido percibir, porque todas esas cosas, una democracia y una sociedad incluyente tiene que advertir, ¿no? Uh-huh.
Bueno, en mi caso, afortunadamente, pues yo he crecido como en un ambiente muy sano. Pues Mi familia desde pequeño me inculcó mucho el amor propio, entonces nunca me vi como afectado por temas de bullying, de ese tipo de situaciones, pero sí conozco personas albinas que sí han tenido que vivir momentos difíciles tanto en su infancia como hoy en día. Podría ser como que el tema laboral es un poco complicado, porque pues a pesar de que nos podemos preparar y tener todos los conocimientos, muchas veces como que los empleadores son prevenidos al tema de la visión, que de pronto por tener baja visión no podamos rendir de la manera más óptima, pero pues siento yo que eso no es ningún impedimento, simplemente es como les digo, falta de información. Al ser la información tan poquita, tan corta, es que se produce todo este tipo de situaciones.
La ignorancia es enorme. Sí, sí.
Bueno, ¿y qué acciones se propone la fundación que planean?
Básicamente, o sea, ya cuando podamos tener una cifra consolidada del censo, ya podríamos empezar a generar más proyectos. Básicamente iría porque nosotros tenemos muchos cuidados que no son para nada económicos. Digamos, unos lentes, unas gafas para los albinos están alrededor de 300, 400 mil pesos por la fórmula. Los bloqueadores, que por lo general suelen ser de filtros de 50 hacia arriba, que también son bastante costosos. Entonces, somos conscientes de que hay poblaciones, digamos, rurales, personas con bajos recursos que no tienen la facilidad de acceder a este tipo de cosas que son necesarias para nosotros. Entonces sería tal vez teniendo el censo, sabiendo dónde están las personas ubicadas, qué necesidades tienen, podríamos empezar a gestionar proyectos para ayudarles con esa situación.
Teniendo en cuenta las deficiencias del censo, de todas maneras, ¿tenemos una idea de en qué regiones del país es más común el albinismo?
Se ha dicho, pues la verdad yo no he tenido la oportunidad de viajar hasta allá, pero dicen que en Marinilla, en Antioquia, que es como el pueblo donde más albinos hay, eso dicen, porque se ven muy constante, pero digamos yo acá en Bogotá también últimamente he visto muchas personas albinas, entonces como que la idea sería consolidar todo ese dato, puede estar en cualquier región, porque como te digo, es algo muy genético, algo hereditario. Muchas veces se puede prestar de 5 o 6 generaciones o simplemente 2 o 3, entonces pueden estar en todo tipo de...
Sí, es un gen recesivo, ¿no?
Uh-huh. Sí, señor.
Muy bien, pues no, agradecemos muchísimo su participación e invitamos a todos los oyentes cibernautas de Rosario Radio y en general a toda la comunidad rosarista a unirse, a apoyar esta causa muy importante realmente dentro de nuestras acciones, ¿no? Les agradecemos muchísimo y esperamos que pueda volver en otra ocasión a hablarnos de cualquier otro
Muchas
tema.
Gracias.
Están abiertos los micrófonos e invitado cordialmente a participar en nuestros programas.
Muchas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio. Entonces, de verdad, los invito a que le echen un vistazo a las redes sociales de Albinos por Colombia y van a estar los links de las encuestas para que, por favor, las hagan llegar a todos los albinos de todo el territorio nacional. También pues invitarlos a que se pasen por el canal de YouTube, nos pueden encontrar como Oscar y Laura en YouTube, ahí salimos para que pues se vayan dando cuenta un poco más de qué es el albinismo. Es
muchas gracias, más didáctica. Muchas gracias.
Oscar, gracias. Muy amable y de verdad, todos atentos entonces a Albinos por Colombia.
Vale, muchas gracias por la invitación y pues nos veremos en otra oportunidad.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Atención Bogotá, llega la quinta versión del Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias.
Dos días donde los amantes del arte y la música se reunirán en el Gran Salón Corferias, con más de 500 expositores, 400 tatuadores nacionales, 60 internacionales, colectivos locales y 30 marcas independientes. Soyatel Tattoo Music Fest. Con 16 bandas nacionales e internacionales que darán lo mejor de su repertorio, muestras de arte, gran galería fotográfica, sesiones académicas y ruedas de negocio para artistas,
skate park,
muro de graffiti, zona de restaurantes y un sinnúmero de experiencias para el público del Tattoo Music Fest. Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias. Hashtag TMF, donde todos somos iguales. Una manifestación y reclamo a la no discriminación hacia las personas tatuadas. Mayor información y boletería en www.